José Hurtado Producciones presenta La Voz de Caracas, el programa de los concejales y las comunidades del municipio bolivariano Libertador. La Voz de Caracas, moderado por el concejal Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.
No es normal que te piense 24/7, que las canciones en la radio me hablen de ti. No es normal que tu nombre en mi cabeza se la pase dando vueltas. Ella no quiere verme, cambiemos las reglas del juego una vez más. Déjame intentarlo, que no hay tutorial que me enseñe cómo vivir sin ti. Te juro que lo intento, pero baby no puedo. Me volví un experto fingiendo. Como te
Buenos días, tengan todas y todos amigas y amigos de Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, comenzamos bien con Yo No Te Olvido, con John Montaigne. Espero que les haya gustado. Ese tiene especial referencia y dedicación a los cumpleañeros de ayer y hoy. Estamos aquí con ustedes en La Voz de Caracas. Hoy, miércoles 30 de abril, llegamos a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Gloria Mesa, la Coordinación General de Alba Ciudad 96.3, la licenciada Dariela Tello, en la Coordinación de Producción de la Radio Paola Pertús, en los controles técnicos, nuestro amigo Abraham Garrido, transmitiendo desde la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, por 96.3 FM. Como también nos pueden escuchar por nuestra página web www.albaciudad.org. Quien les habla, su servidor y locutor amigo de siempre. Bueno, acompañado como de costumbre cada miércoles por el concejal Jimmy Gudiño, nuestro buen amigo Jimmy Gudiño y Wilfredo Jordán, y la producción del programa Marcos Esteves. Hoy tenemos un cumpleaños que vamos a referir, vamos a dedicarle a todas y todos los cumpleañeros de ayer y hoy nuestras congratulaciones, parabienes para todos ellos. Bueno, en nombre también de nuestros buenos amigos Wilfredo Jordán y Marcos Esteves en la producción del espacio, vamos, y en nombre de Jimmy Gudiño y al mío personal, vamos a enviarle cordiales saludos y felicitaciones al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. Pero buen amigo Ernesto Villegas, ayer estuvo de cumpleaños, pero como hoy es que nos tocó venir a nosotros, lo felicitamos hoy. Bueno, ese va a estar en fiesta y en felicitación todos estos días. Hoy, preludio de el 1 de mayo, Día del Trabajador. Así pues, que a todas y todos los trabajadores y trabajadoras de Venezuela. Trabajadores somos todos en las distintas áreas del saber y del ejercicio, del oficio, en fin, ¿verdad? Entonces, ¿cierto, Jimmy? Que todos los trabajadores pues merecen nuestro reconocimiento, nuestras congratulaciones también, y bueno, felicitaciones a ellos también en su día. Bueno, nos vamos con pero antes de irme con la efeméride del día, les voy a dar con Jimmy Gudiño para su saludo habitual.
Bueno, sí, gracias, Hurtado, a Marcos Esteves, a Wilfredo Jordán, al compañero que siempre está en los controles y nos acompaña, Abraham Garrido. Bueno, y hoy está Esteban Quintero.
Sí, también. Sí, señor. Entonces, ahí estamos.
Entonces, bueno, felicitar a nuestro ministro para el Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poljak, que ha demostrado pues ser un intelectual de nuestra República Bolivariana de Venezuela, acompañó al comandante Chávez hasta sus últimos momentos y hoy acompaña a nuestro presidente obrero Nicolás Maduro Moro y acompaña a la patria, por supuesto.
Señor, vámonos con las efemérides del día, abriendo un tal día como hoy. Nació Juan Bautista de la Salle, sacerdote, teólogo y pedagogo francés, en 1651. En 1826 inicia la Revolución de los Morrocoyes o la Cosiata, un movimiento político liderado por el general José Antonio Páez, iniciado en la ciudad de Valencia, mi ciudad natal, con el objetivo de separar a Venezuela de la Gran Colombia. El movimiento fue exitoso. El Congreso de Venezuela, por solicitud precisamente del general José Antonio Páez, decreta la repatriación de los restos mortales del libertador Simón Bolívar a Venezuela. Eso fue en 1842. Y se funda el periódico El Morrocoy Azul en 1941, un periódico muy popular al estilo francés que se destacó por su humor, chistes y anécdotas sobre personalidades. Contó con la colaboración de figuras importantes de la época como Aquiles Nazoa, Andrés Eloy Blanco y entre otros. El periódico dejó de publicarse en 1948. Bueno, lamentablemente. También debuta oficialmente la primera Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Juan José Landaeta en la sede de nuestra Cancillería en 1975, proyecto impulsado por el maestro José Antonio Abreu con el objetivo de formar una orquesta juvenil que transformara la educación musical de Venezuela. Y vaya que lo logró, ¿sabes? El Fortín El Salto, también conocido como La Trinchera, es declarado Monumento Histórico Nacional en 1976. El fortín forma parte del sistema defensivo construido en el camino de los españoles que conectaban con el puerto de La Guaira durante la época colonial. Todo eso ya lo recordamos ayer, la pastora, en la entrada, ¿cómo que se llama esa subida de la pastora? La puerta de Caracas, que sea el camino de los españoles. El doctor José Gregorio Hernández, conocido como el médico de los pobres, es beatificado en la capilla del Colegio La Salle de Caracas por el nuncio apostólico Aldo Giordano en 2021. Bueno, por allí. Y antes de dejarle con Jimmy, nuestro buen amigo Jimmy Gudiño, le voy a recordar una de las esquinas de Caracas. La esquina de Socarrás, vamos a hablar de la esquina de Socarrás, ubicada en el centro de esta capital, debe su nombre al ilustre médico cubano Francisco Javier de Socarrás, quien llegó a Venezuela en 1757. En una época en que la medicina era precaria y enfermedades como la viruela y la fiebre amarilla azotaban la ciudad, Socarrás se destacó por su labor médica y por su botica, que se convirtió en un punto de referencia para los caraqueños, quienes incluso daban direcciones tomando esta esquina como guía. Vivió y murió en esta zona, dejando una huella importante en la historia médica de Caracas. La botica de Socarrás fue un establecimiento muy popular, adquirido inicialmente a otro médico colonial que se llamaba Rafael L. Keller. Durante la pandemia de viruela que afectó a Caracas en 1840, este lugar fue fundamental para la atención de los enfermos. Además, en la esquina se fijó una imagen de Nuestra Señora del Socorro, que sirvió como punto de orientación para los habitantes y aborígenes de la zona. Con el tiempo la población creció y la esquina se convirtió en un espacio de encuentro y celebración, destacándose las famosas piñatas que congregaban a niños de todas las parroquias. En el entorno de la esquina de Socarrás también se desarrollaron historias y leyendas que enriquecen su memoria popular. Por ejemplo, se cuenta que en la zona hubo un puesto de socorro para brindar auxilio, aunque existen diferentes versiones sobre el origen del nombre y las tradiciones asociadas. La esquina forma parte de un conjunto de lugares emblemáticos de Caracas que reflejan la historia y transformación de la ciudad, con edificios y sitios que han sido testigos de importantes acontecimientos sociales y políticos. Inmediato les dejo con el concejal, doctor Jimmy Gudiño.
Sí, señor.
Gracias, Hurtado.
Muy poco se le conoce como doctor, pero es el doctor Jimmy Gudiño.
Sí, me conocen como el concejal del pueblo.
Sí, señor, seguro que sí.
Bueno, Hurtado, sí, es un honor estar por acá. La semana pasada por la agenda no pude estar presente, pero bueno, estuvo nuestra compañera Nori Herrera.
Lo hizo muy bien, por cierto. Saludos, amiga Nori.
Que Herrera es candidata en este momento a diputado a la Asamblea Nacional por el Circuito 2. Las parroquias el 23 de enero, San Juan, Santa Teresa, Catedral y Altagracia. Por allí va nuestra, por el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico. Por allí va nuestra Nori Herrera. Y bueno, Hurtado, trabajando. A mí también me tocó esta responsabilidad.
¿Y tú vas por el circuito?
Por el circuito 5 de Caracas. En conjunto con Juan Carlos Alemán. Ajá. Y las suplentes nuestras son, en el caso mío, Yasmín Matiz. Y el de Alemán, perdón, el de Alemán es Yasmín Matiz y el mío es África Vargas. África Vargas. Esas parroquias comprenden las parroquias, ese circuito comprende las parroquias Antímano, Macanao, Caricuao, La Vega y El Paraíso. Entonces son 5 parroquias, es uno de los circuitos más grandes de Caracas y por supuesto acompañando la lista de Caracas que la encabeza nuestro hermano Nicolás Mauro Guerra, que vamos a ver, estamos trabajando para ver si lo traemos a este programa en los próximos días, al hijo de nuestro presidente obrero Nicolás Mauro Moro. Y también la lista nacional que la encabeza el doctor Jorge Rodríguez y la compañera, la primera combatiente, la leal esposa de nuestro presidente Cilia Flores de Maduro. En esa lista nacional está Jesús Faría. En la lista de Caracas encontramos a Carolina Sestari, a Carmen Serpa, entre otros compañeros y compañeras que nos acompañan en esta lucha, en esta batalla. Y bueno, es una nueva batalla que se presenta.
Seguro que sí. Bueno,
y desde el pueblo para el consejo y desde el consejo para la asamblea. El pueblo para la asamblea.
Correcto, y ese es un nuevo reto que tú tienes que asumir como representante del poder popular, como tal, sin lugar a duda. Bueno, aquí tendremos, Dios mediante, a posteriori, después del 25 de mayo, al diputado Jimmy Gudiño, porque no es que no va a abandonar para nada, ¿no?
No, aquí no.
Programa seguimos y para.
Por supuesto que sí, Hurtado.
Seguro.
Desde este espacio, desde el Ministerio de la Cultura, que creó este espacio tan agradable para todos los usuarios y radioescucha del dial 96.3 FM, Alba Ciudad. Alba Ciudad, que es el alba para los caraqueños, para las caraqueñas y para los pueblos de nuestra, para los pueblos del mundo, inclusive a través de la web. Sí. Alba Ciudad.
Sí. Bueno, vamos a saludar de aquí al amigo Juan Carlos Alemán. Tengo tiempo que no lo veo, pero debes recordar los compartimentos que en algún momento hicimos y tal. Eso es amigo. Recuerdo con él, hacía muy buena junta con Darío Viva.
Sí, por siempre supuesto.
Ellos eran ahí.
En ese circuito, vamos a recordar que el caso del compañero Darío Vivas, en el 2006, 2007, 2008, 2009, cuando no pudimos aprobar la reforma constitucional, se creó el compendio de leyes del poder popular. Y de ahí nacieron varias leyes. Teníamos la ley especial de los consejos comunales, que después se convirtió en ley orgánica. Un carácter orgánico, y ahí nacieron las leyes de emprendimiento, la ley orgánica de comuna, es decir, que de ahí comenzó a legalizarse el sueño del comandante Chávez, el tema de la comuna, sí. Con esos convenios y Alemán trabajaba en ese momento con el compañero Darío Viva, es decir, que son parte del sueño que seguimos construyendo con Nicolás Maduro Moro, que ahora crea un elemento que se llaman los circuitos comunales, y los circuitos comunales es el engranaje entre la administración de gobierno, la administración del Estado que dirige el gobierno bolivariano y el poder popular, las comunas. Y estos circuitos comunales llegan incluso más allá de las comunas. ¿Por qué? Porque en varios espacios donde hay circuitos comunales no hay comunas. La idea es que llegue a comunas, porque el sueño de Chávez es comuna. Y esos circuitos comunales pues no abandonan esos territorios que se llamaban territorios en silencio. Es decir, que el circuito comunal no es que va a ser el trabajo de la comuna. El circuito comunal es el engranaje, sí, que por ahí ha servido para hacer elecciones de los proyectos comunitarios, pero también para hacer elecciones para los jueces y juezas de paz. Y estos circuitos comunales sirven también para reactivar la comuna. Y en espacios donde no hay comuna debe haber en la comuna a través del circuito comunal, es decir, sirve, no es que va a cumplir las funciones, bueno, de la comuna, es un y también sirve, claro, para que el Estado no emita los recursos solamente a las gobernaciones y a la alcaldía. Es la desconcentración de poder a través de ahí. Cada 3 meses después de la elección de los proyectos comunitarios están bajando los recursos directamente al pueblo. Es la desconcentración del poder, y por tal motivo cuando se plantea una reforma constitucional, pues nuestra Asamblea Nacional va a estar trabajando lo que se tenga que trabajar para crear el nuevo andamiaje político que permita la irreversibilidad de la revolución bolivariana por siempre y para siempre.
Por cierto, hablando de este tema, Jimmy, alguien en su momento me hubiera preguntado, y yo también se lo pregunté a la amiga Nori Herrera cuando estuvo aquí con nosotros, ¿se está preparando bien a esas bases de comunas, los dirigentes, para el manejo de esos recursos que el Estado les va a hacer llegar? Están afinando también la Contraloría de tal manera que, como tú dices, haya una buena intención, pero que se cumpla como tal, ¿no? Y no que por desconocimiento de causa o por improvisación se vaya a desviar un poco, ¿verdad?, la dirección que llevan esos recursos como tal.
Bueno, hay una ley orgánica de Contraloría Social en ese compendio de leyes del Poder Popular.
Que por ahí tiene que
ver. Pero cuando nosotros revisamos y vamos en los recorridos que tenemos en las distintas barriadas caraqueñas, en los pueblos y caseríos del país, debemos decir que el común del pueblo administra mejor los recursos que algunas veces que algunos gobernadores, algunos alcaldes, algunos entes gubernamentales.
Sí.
Porque cuando nosotros, ejemplo, nosotros que nos hemos desplegado en el circuito 5, hemos visto comunas que han construido caminerías, que han venido sustituyendo techos de las distintas casas, que han venido haciendo proyectos de rehabilitación de espacios comunitarios, que entonces se eligen 7 proyectos y la ejecución es uno de los temas necesarios. Y la rendición de cuentas es uno de los temas necesarios, la ejecución y la rendición de cuentas, para que el Consejo Federal de Gobierno te baje los recursos para el otro. Si tú no rindes cuenta, no te van a bajar los recursos. Correcto. Y de paso, vas a tener ahí, si el circuito comunal o la comuna tiene 7 consejos comunales, tiene 5 consejos comunales, tiene 12 consejos comunales, entre ellos hay una Contraloría Social constante. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo sabe administrar mejor los recursos, y Chávez no se equivocó y el presidente Nicolás Maduro no tampoco se está equivocando con este tema del engranaje que son los circuitos comunales, pero eso no es la comuna solamente. La comuna no es solamente para recibir recursos. Sí, ya ahora es parte de la democracia directa, que los recursos están saltando al Estado. Sí. Con Chávez, Hurtado, saltaba el Estado con las misiones, sí, por fuera. Sí. Pero Maduro salta al Estado con un filtro que se llama los circuitos comunales, y por ahí bajan los recursos directamente al pueblo.
Y otra cosa, Jimmy, que es, observo, ¿verdad?, que mientras que un ministerio o X, como se llame ese organismo, tiene una diversidad de actividades, de hasta de problemas que atender, aquí se focalizan directamente en la comunidad con los problemas básicos, específicos, que hay que atacar y que hay que atender, ¿verdad? Toda no, la por supuesto, se centra en ello.
Por supuesto, el Estado venezolano ha venido mejorando sus estructuras desde los territorios, a través de los circuitos comunales. Es decir, problemas que se pudieran convertir, si no se atajan a tiempo, en causas mayores, que pudieran inclusive tener hasta una responsabilidad penal. Ahora se están trabajando directamente allá en la comuna, en el territorio, con los jueces y juezas de paz. Cada comuna debe crear, o está creando, o ya han creado algunas comunas, las salas de juez de justicia y paz comunal. Ahí los tres jueces de paz principales, con los tres suplentes, han venido trabajando los temas de convivencia ciudadana, los temas de en el tema de resolución de conflictos, se juega un papel fundamental. Ya esa tarea no es solamente del vocero y vocera del Consejo Comunal, que todo prácticamente lo asumían ellos, o de la comuna, sino que ahora tenemos unos jueces que son parte del sistema judicial del país. Okay. Y ese sistema judicial del país está llegando directamente ahí al espacio de la comuna.
Focalizado.
Y por supuesto, por otro lado, ya los voceros descansan con ese tema de los distintos consejos comunales y las comunas, de la resolución de conflictos, de instar a la convivencia ciudadana, de instar al cumplimiento de las normas, sino que ahora se dedican es administrar los recursos que bajan del Estado a través de los circuitos comunales, pero hay una tarea que está pendiente, que es el tema de la producción. Diría Aristóbulo Isturiz, comuna que no produzca no es comuna. Entonces es un deber que la comuna produzca, porque la comuna no puede ser un banco receptor. No, sí. La comuna, desde la comuna se debe producir para el Estado, para convertir el Estado en un país potencia, que es lo que estamos soñando, que fue una de las tareas que nos dejó el comandante Chávez, y es una de las tareas que está cumpliendo nuestro presidente Nicolás Maduro. Mira, vamos a un espacio musical, hermano Hurtado.
Sí, a cumplir compromisos de la emisora. Y regresamos con La Voz de Caracas.
Venezolano, por eso desde afuera nos van a meterle mano. Y
Volvemos en unos instantes con más de La Voz de Caracas. Las 10 y 25 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org.
La Casa Nacional de las Letras Andrés Bello presenta Bello, nuestro humanista americano. Primeros pasos de la formación familiar e intelectual. Luego de estudiar en la Academia Ramón Ballonstein, el niño Andrés pasa a estudiar en el Convento de la Merced, hoy se conoce como la Iglesia de las Mercedes, el cual quedaba muy cerca de su casa. Este convento estaba bajo la dirección de Fray Cristóbal de Quesada, distinguido educador, ante quien fue presentado por Fray Antonio López, tío suyo por vía materna. Con este distinguido educador inició sus conocimientos de latín y de literatura clásica, base importante para su futura formación intelectual. En esta época comenzó a hacer traducciones de latín, dirigido por su muy ilustre profesor, quien, infelizmente, murió a los pocos años de haber comenzado a impartir enseñanza al más preclaro de los hijos de la familia Bello López y de los pobladores de la América de todos los tiempos. Guión, J.J. Cordero Ceballos, historiador. Música, Alirio Díaz.
Somos Alba Ciudad.
Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes. Con una hora de noticias en Cultura al Día. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Endorfina, hormona de la felicidad. Son un analgésico natural que mitiga la sensación de dolor, regulan el apetito, fortalecen nuestro sistema inmune, disminuyen la ansiedad y aumentan la sensación de bienestar. Reírse, sociabilizar, practicar ejercicios, dormir bien y realizar actividades que disfrutes favorecen su producción. albaciudad.org. Conéctate.
Mi nombre es Miguel Romero, represento la parranda 23 de enero de Guatire, la fundación. Estamos aquí en Misión Viva Venezuela, mi patria querida, con el presidente de la República y dando la mano con la cultura. Sintonizando a la ciudad, la emisora de la cultura. Gracias.
Agenda Cultural. Hasta el domingo 11 de mayo, Vive el Sistema Fest tomará el país para celebrar los 50 años del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. Más de 50 orquestas y ensambles, junto a 30 agrupaciones corales, interpretarán más de 80 conciertos en escenarios como el Centro Nacional de Acción Social por la Música, Aula Magna de la UCD, Estadio Monumental de Caracas, Simón Bolívar, entre otros. Este festival simboliza el inicio de una nueva tradición que marcará un antes y un después en la celebración de la música en Venezuela. Para conocer la programación e invitados especiales, ingresa al perfil de Instagram @vivaelsistemafest o nuestra página web albaciudad.org.
Somos conciencia, somos cultura.
Las 10 y 29 minutos.
Estás en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM.
96.3 FM. Escucha, descarga,
albaciudad.org. De nuevo con ustedes, La Voz de Caracas, por Alba Ciudad 96.3 FM.
Cuentos, mitos y leyendas de Caracas. Vamos a hablar hoy de la mujer con cachos. La leyenda de la mujer con cachos es una de las historias más conocidas y enigmáticas de la parroquia La Pastora en Caracas. Según la tradición popular, esta mujer era una joven hija de una madre muy religiosa que al descubrir la infidelidad de su novio decidió realizar un ritual demoníaco para castigarlo. Durante la ceremonia, que tuvo lugar en su habitación a altas horas de la noche, fue sorprendida por su madre, quien al interrumpir el ritual rompió la protección mágica y permitió que un demonio poseyera a la joven. Esta transformación la convirtió en un ser con cuernos, con cachos en la cabeza, con un rostro deformado y ojos rojos, y enloquecida, atacó a su madre antes de escapar por la ventana. Desde entonces, la mujer con cachos se dice que vaga por las calles de La Pastora y sus alrededores, trepándose por las casas y visitando iglesias en busca de perdón y redención para revertir su maldición. Los testigos aseguran que emite sonidos extraños, similares a los de una hiena o un jabalí, lo que aumenta el misterio y el temor en la comunidad. La figura de esta mujer ha sido objeto de numerosas anécdotas y relatos, y su historia ha sido difundida tanto en redes sociales como en programas televisivos, convirtiéndose en un mito urbano que mezcla elementos de lo sobrenatural con la cultura popular caraqueña. La leyenda también tiene una dimensión ritual y religiosa, ya que se dice que la joven fue sometida a un exorcismo en la iglesia de La Pastora para intentar liberarla de la posesión demoníaca. Sin embargo, la condición para que la maldición no regresara era que cada Semana Santa recorriera los templos de la ciudad hasta que sus cuernos desaparecieran. Esta imagen de la mujer con cachos, cubiertas con un velo que ocultaba su rostro, le valió el sobrenombre de la cachúa de La Pastora. La historia ha servido para ilustrar cómo los mitos pueden influir en la percepción social y religiosa de un lugar y cómo se construyen relatos para explicar lo inexplicable. Aunque algunos estudios sugieren que la leyenda pudo haber sido creada o amplificada por estudiantes universitarios como un experimento social para mostrar el poder de los rumores, la historia de la mujer con cachos sigue viva en la memoria colectiva de Caracas. Su figura se ha convertido en un símbolo del folclore urbano caraqueño, reflejando temores, creencias y tradiciones que se mantienen vigentes en la cultura popular venezolana. Así, la mujer con cachos no solo es un relato de terror, sino también una expresión de la identidad y el imaginario local.
Quiero decir que mi amor por ti nunca ha cesado.
amanecer, a ver si el sol te regresa otra vez. Te diré que mi vida sin ti no tiene sentido.
Ay, que el fuego de mi amor aún está vivo.
Es un dolor que llevo aquí conmigo. Te olvido.
Entiende. No es fácil olvidar lo que es amado. Que es duro comenzar sin ti a mi lado.
Perdona si me ven que estoy llorando. Es que aún te quiero.
Bueno, disfrutan ustedes de Rumba en mi Corazón con Servando y Florentino, y ahora le vamos a dejar con Jimmy Gudiño.
Bueno, el segmento pasado, hermano Hurtado, sobre el mito sobre las mujeres. Bueno, con el comandante Chávez hemos aprendido pues que la mujer es parte del sujeto histórico de nuestra patria, de nuestra revolución bolivariana. Y aprovechando ese mito, ven un saludo a todas las mujeres, a las abuelas, porque nombraste la pastora, a sí. Las abuelas y abuelos de las pastoras, sí, de la pastora. Y también de todas las parroquias de Caracas, allá Chela, en Macarao, a Mireya Loyo y a todas las abuelas de la parroquia Antímano, y de todas las 22 parroquias de Caracas, saludarle a las mujeres. Bueno, mañana tenemos un día importante, Hurtado.
Sí, sí, sí. Ah, no, claro.
Mañana es el día del trabajador y trabajadora.
Trabajador y trabajadora.
Y bueno, mañana
estaremos recordando, Jimmy, bueno, también la gesta de Chicago, ¿no? Porque tanto en Venezuela como en buena parte del mundo, cada primero de mayo se celebra este Día del Trabajador, una fecha para conmemorar y honrar las luchas históricas de los obreros y trabajadores por sus derechos, además de la importancia de ellos en el desarrollo global. Podemos hablar un poquito también, Jimmy, de lo que es los orígenes de esta festividad, esta celebración, que comenzó de muy mala forma, ¿no? Con los mártires en Chicago.
Claro.
¿Verdad? Sí.
La Revolución de Chicago.
Sí, en la segunda revolución industrial de aquel entonces, que se celebró en el siglo XIX. Justo cuando las grandes ciudades del mundo como Chicago se encontraban en su época de máximo desarrollo, con lo cual emergía centro del desarrollo industrial norteamericano, uno de los principales factores que llevó a su capital, Illinois, a despuntar su apuesta por la innovación en los medios del transporte.
Sí, bueno, ahí se evidencia la revolución de los pueblos. Bueno, el despertar de los pueblos, diría el primero. Nosotros estamos esperando que en este siglo XXI haya un despertar del pueblo estadounidense, que sigue dormido con esos gobiernos fascistas que han pasado. Y este último, bueno, ha demostrado un carácter de violación de derechos humanos increíble.
Y es como muy racista y muy...
El racismo a millón, es decir, es un retroceso histórico de la humanidad con el señor Donald Trump.
Tú lo has dicho, un retroceso, porque lo que está aplicando es de una vieja ley de 1700 y eso por allá, ¿no?
Imagínense entonces cómo están las familias, o cómo estamos las familias en este momento que están siendo los migrantes que por X circunstancias se fueron. Sí. La circunstancia fue producto de una migración inducida por causa del bloqueo, por causa de la guerra económica, y bueno, y algunos se fueron con el supuesto sueño americano. Y 250 venezolanos en este momento se encuentran privados ilegítimamente de su libertad, que no cometieron delitos allá en El Salvador, y mucho menos algunos pudieran haber cometido delitos en los Estados Unidos. Pero donde están privados no es el régimen judicial de los Estados Unidos de Norteamérica,
sino se le ha seguido
no ha cometido delitos ninguno de ellos en El Salvador. Eso quiere decir que hay un secuestro de Estado. Hay un secuestro del señor Bukele, que se vendía como el supuestamente el mejor presidente. Es decir, él creó una cárcel para el terrorismo. La cárcel SECOC se llama una cárcel antiterrorista, pero resulta que es una cárcel para el terrorismo contra ciudadanos y ciudadanas.
Una amenaza permanente.
Que pudieran haber algunos cometido delitos. Sí. Ajá, pero ¿por qué
se le siga su juicio normal?
¿Por qué tiene que llevarse a unos venezolanos y venezolanas que no han cometido ningún delito a esa nación?
Y que los que están allá todavía por reo, ejerciendo sus oficios y tales, se sienten como amenazados permanentemente, acosados, asediados, ¿verdad? En este momento.
Ahora, el señor Bukele, para justificar el tema de el secuestro que hizo contra estos 250 venezolanos, ahora plantea un canje, un acuerdo le está planteando al gobierno nacional, como que si son prisioneros de guerra. Esos acuerdos de canje cuando hay prisioneros de guerra, ni aquellos son prisioneros de guerra, y los presos políticos que están acá, que no son presos políticos, son delincuentes que cometieron delitos y están presos, aunque sean políticos. Entonces es una cosa totalmente distinta. Aquí no están secuestrados, aquí están pasando un proceso en la justicia por situaciones de hecho punible, que son situaciones penales, y aquellos allá simplemente están secuestrados por el señor Nayib Bukele. Entonces se convierte en uno de los peores presidentes que han pasado por la historia de la humanidad, simplemente por ser un secuestrador. Y un secuestrador es un delincuente. Hay un delincuente en la presidencia en este momento de El Salvador, Nayib Bukele, que se ha dejado llevar por el loco más grande que ha pasado por la historia de los Estados Unidos, que es el señor Donald Trump. Y por tal motivo,
creo que hay algo económico de por medio por allí
también. No, sí, Donald Trump prácticamente él habló de deportación, pero él le pagó a Nayib Bukele una cantidad de recursos por cada preso para que lo estuvieran allá en esa cárcel de supuestamente de alta peligrosidad, y que esa cárcel es para los peores delincuentes del Salvador o de cualquier parte del mundo. Pero lo que hay ahí es un vulgar secuestro de parte del señor Bukele en complicidad con el señor Donald Trump, y por eso nosotros condenamos con fuerza, y todo el pueblo venezolano, independientemente la posición política, y los pueblos del mundo. Es un momento para instar a la Organización de Naciones Unidas a que se respete los derechos internacionales que están siendo violentados en este momento por estos dos presidentes de estas dos naciones, que nosotros estamos seguros que los pueblos van a reaccionar. El pueblo de El Salvador debe despertar nuevamente para tener una presidencia que respete los derechos humanos, que respete la ideología de cada quien y de cada cual, que no se le aplique sanciones ni delitos a los que piensan distinto, porque ahí también hay perseguidos del Frente Farabundo Martí simplemente porque piensan distinto al señor Bukele, y los tiran a todos de terroristas y a todos de delincuentes. No, es que hay gente secuestrada también allá con ese estilo que nosotros tenemos que estar condenando. Y por supuesto, desde la Asamblea Nacional hay que pelear con fuerza, con amor, con fervor patria, para defender a todos los venezolanos y venezolanas que en este momento están en una situación de migrante. Algunos les está yendo bien, pero la gran parte no. Eso se llama una migración inducida, que fue inoculada en la conciencia de muchos de los venezolanos y venezolanas para tratar de salir del gobierno nacional y crear una conmoción y crear un clima donde en ese clima exista la percepción mundial de que en Venezuela se están violando los derechos humanos. Pero se demuestra lo contrario con estas acciones más que vistas, más que hechos punibles verificados, como lo que han realizado el señor Donald Trump y el señor Nayib Bukele, violadores de los derechos humanos y de lesa humanidad en este momento contra venezolanos y venezolanas de nuestra patria, y que es nuestro deber defender con fervor y pasión patria a todos nuestros connacionales.
Sin lugar a dudas, sí. Bueno, y aquí, como tú lo has señalado y lo hemos dicho, nos preparamos para este primero de mayo, bueno, donde habrá una ratificación, sin lugar a duda, de también de las aspiraciones laborales. Y los trabajadores también están muy pendientes de cualquier anuncio que se les pueda hacer en función de precisamente de sus aspiraciones como tal, sociales, muy merecidas como las tienen todos. Y no que se les tilde a mucho sin comprobación, ¿verdad? Como lo hacen allá arriba en el norte, de que no, ese es el tren de Aragua, ese es el tren, con ese San Benito los tienen a todos como cartelizados, ¿no? O sea, un tipo de justificación sin ningún proceso judicial como tal, porque a nadie le han seguido allá ningún juicio ni nada por el estilo, ¿verdad? Entonces, eso tiene muy preocupado a todos, no solamente a nosotros como venezolanos, que también tenemos gente, a toda la comunidad latinoamericana y europea,
a la comunidad internacional, preocupado.
Sí, por esas posturas. Hoy dices una cosa, mañana haces otra, y siempre, oye, de veras que es hasta confusa la actitud de este señor, de lugar a dudas. Tenemos que decirlo. Bueno, vamos a refrescar un poco con un tema musical que nos tiene Abraham Garrido por allí.
Por acá, por La Voz de Caracas, 96.3 FM.
Que lo disfruten.
Ella llegó sin pedir permiso, una mañana sin previo aviso, se adueñó de mi alma, sobornó a mi corazón. Fue aquel día de un mes cualquiera, con su mirada, su piel de seda, que llegó a mi mundo y hechizado me dejó.
Y se quedó su mirada bailando en mi corazón.
Y no sé cómo olvidarla, vivo soñando su amor.
Y se quedó su mirada bailando en mi corazón.
Desde ese día te digo, enamorado quedé yo. Camino de su cintura y muy perdido en esta locura, te juro encontrarla, fue como una bendición. Fue en aquel día de un mes cualquiera, con su mirada, su piel de seda, que llegó a mi mundo y hechizado me dejó.
Y se quedó su mirada bailando en mi corazón.
Y no sé cómo olvidarla, vivo soñando su amor.
Y se quedó su mirada bailando.
Enamorado quedé yo, ay, quedé yo. Uy. Omar Enrique, y viene el mambo. Arriba, arriba.
Súbale, Ram, y vuelve otra vez.
Bueno, ya para despedirnos, pero vamos a hablar un poquito de los grandes hombres y mujeres de Caracas. En esta oportunidad vamos a hablar de un trujillano, pero como que si fuese de Caracas también. Se trata del doctor José Gregorio Hernández Cisneros, quien nació en Isnotú, Estado Trujillo, en 1864. Destacó desde muy joven por su brillante desempeño académico, lo que le permitió estudiar medicina en la Universidad Central de Venezuela, donde se graduó con los más altos honores. Tras sus estudios iniciales, decidió regresar a su pueblo natal para atender a los más humildes, enfrentando enfermedades comunes en la época como era la tuberculosis y el paludismo. Posteriormente obtuvo una beca para estudiar en París, donde en un centro de vanguardia médica profundizó sus conocimientos en microscopía, bacteriología, histología y fisiología experimental, conocimientos que aplicó para venir y modernizar la medicina en Venezuela. A su regreso en 1891, Hernández fundó en Venezuela varias cátedras pioneras como la histología normal y patológica, fisiología experimental y bacteriológica, siendo la última la primera en América. Además, estableció el primer laboratorio de fisiología experimental y el laboratorio del Hospital Vargas de Caracas. Fue introductor del microscopio y de técnicas histológicas avanzadas en el país, así como de reactivos y métodos de colocación y coloración para el diagnóstico médico. Su labor docente se formó y permitió formar a generaciones de médicos e investigadores que impulsaron el desarrollo científico nacional. Bueno, esos son los grandes aportes y de una manera muy resumida que hizo el doctor José Gregorio Hernández, ¿verdad? Para la medicina que hoy estamos nosotros disfrutando como tal. Y estaremos muy complacidos recordando siempre al Papa Francisco, que antes, ¿verdad? Antes de su muerte, Jimmy, firmó el decreto de canonización y beatificación próxima, como está, del doctor José Gregorio Hernández, que va a ser nuestro primer santo médico en Venezuela. Así que nos estamos despidiendo, Jimmy.
Sí, bueno, saludo a Radio Ciudad Caribia, que está pendiente y activo por acá por TikTok.
Ah, perfecto.
Y bueno, y ese...
Saludos.
Y es importante... Nuestro doctor José Gregorio Hernández no solamente fue médico, científico, cristiano, también fue patriota y nacionalista, porque en 1902, cuando los españoles, italianos, alemanes, los ingleses pusieron sus barcos frente a la costa de Venezuela, el primer miliciano que se alistó para la defensa de la patria fue el doctor José Gregorio Hernández. Y fue, bueno, un gran científico.
Sí.
Y ahora un gran hombre de otra dimensión que nos trae salud al pueblo, y por eso también nuestro reconocimiento especial y espiritual al Papa Francisco, que es el Papa que se ha acercado más a los pobres, que es el Papa que ha condenado más el capitalismo.
Y humilde como está.
Y el Papa que reconoció al doctor José Gregorio Hernández como santo, es San José Gregorio Hernández. Y por tal motivo, el Papa Francisco, donde esté, no debe estar acompañando a los venezolanos y venezolanas con su fuerza espiritual para transitar por la paz, para transitar por el amor, para transitar siempre por el bien y para resolver los asuntos internos de la República en el constante debate de las ideas. Bueno, Hurtado, nos vemos todos los miércoles aquí de 10 a 11 de la mañana por Alba Ciudad 96.3 FM. Así que agradecemos a todos los usuarios y Radio Escucha, que nos vemos el próximo miércoles por acá por Alba Ciudad 96.3 FM en su programa La Voz de Caracas.
Sí, hemos llegado así al final de nuestro espacio por el día de hoy. Damos las gracias por permitirnos dejarnos entrar en sus hogares. Gracias en primer lugar al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, a quien le reiteramos nuestras felicitaciones por su cumpleaños en el día de ayer. En la Dirección General de Gestión Comunicacional, Gloria Mesa. En la Coordinación General de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello. En la Coordinación de Producción de la Radio, Paola Pertus. En la producción del programa, Marcos Esteve, y comandando los controles técnicos, nuestro amigo Abraham Garrido, acompañándonos también
Wilfredo Jordán. Y hoy Esteban Quintero estuvo por acá con nosotros también. Saludos. Bueno, no dejen de seguirnos por nuestra página web www.albaciudad.org y desearles a todas y todos que tengan un término del día miércoles feliz y un primero de mayo, Día del Trabajador, de lo mejor. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.
José Hurtado Producciones presentó La Voz de Caracas, el programa de los concejales y concejalas del municipio bolivariano Libertador. La Voz de Caracas, moderado por el concejal Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.